Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya saben ustedes que si queremos comprender la realidad de un lugar, de un territorio, es mejor que nos lo cuente alguien que tenga perspectiva, conocimientos, pero sobre todo pasión y cariño por lo que ve y conoce. Este es el caso de Beatriz Mesa, periodista y corresponsal de COPE en el norte de África, que siempre que analiza una situación política o social lo hace investigando a todos los actores que hay en la escena. Hoy viene a hablar del Sahel, acaba de publicar Los grupos armados del Sahel, conflicto y economía militar en el norte de Mali, fruto de más de 15 años de trabajo sobre el terreno. Querida Bea, ¿cómo estás? Buenos días.
María José, buenos días. Buenos un placer. Días.
Igualmente. Oye, ¿cuánto tiempo en Mali te has pasado? ¿Más que en Cádiz o...?
Pues casi, ¿no? Pues 15 años. 15 años con base en Rabat, pero como sabes, moviéndome por los países de la región del Sahel, el norte de África, sí.
Sí, sí. Y además pasando bastante tiempo en cada uno de ellos, ¿eh?
Pues sí, porque al final siempre, bueno, las coberturas que hacíamos con COPE, sobre todo porque eran coberturas de... para España, hablamos de un secuestro o hablamos de migraciones, y eso siempre ha requerido pues pasar desde 2, 3 hasta 4 meses de manera intermitente. Lo importante es que nunca hemos abandonado ninguno de estos países y siempre estamos presentes en primera línea.
Bea, el Sahel no deja de ser un laboratorio de la seguridad internacional, como tú ya has dicho y has advertido más de una vez. ¿Crees que le prestamos suficiente atención?
Yo creo que no, María José. Fíjate, cuando empezamos a trabajar sobre los secuestros en el Sahel, prácticamente no había presencia diplomática española, porque España miraba el Sahel solamente desde los flujos migratorios que llegaban a Europa o desde la cooperación, ¿no? Desde todo el despliegue de ONGs que trabajan en el desarrollo de estos países. Pero es verdad que habíamos perdido la perspectiva de otras amenazas también importantes que tienen que ver con el crimen organizado, que nos pillaba como muy lejos, ¿no? Ese crimen organizado que al final está asociado también a una gran industria, la industria de los secuestros, y en donde España también pues ha estado muy implicada, porque muchos de esos rehenes que han sido secuestrados son nacionales españoles, y esto es fundamental. Entonces, cuando se produjeron los primeros secuestros, cuando aumentó la inseguridad en la región del Sahel y desde la intervención de Francia en 2013, ahí España sí que ha empezado a mirar con otras lentes la región del Sahel, y tenemos que decir que yo he asistido pues a esos numerosos diplomáticos que han ido llegando a la región del Sahel, y también españoles de la inteligencia militar o de la Guardia Civil Española, de la Policía Española, que poco a poco van conociendo más el Sahel a través de las diferentes embajadas o a través de otras misiones en las que España está presente. Y una de esas misiones es EUCAP, que seguramente la opinión pública española no lo sabe, pero tenemos guardias civiles españoles adiestrando, entrenando a guardias civiles malienses o nigerinos, entre otras nacionalidades, en la región del Sahel. Y esto es muy importante. España está hoy más presente que nunca, porque ahora sí empieza a entender que el Sahel es fundamental como la nueva frontera llamada sur de Europa.
Hablabas, Bea, de los rehenes occidentales. Esa es una de las circunstancias que precisamente consiguen estos grupos cuando controlan un territorio, ¿verdad? Que les sirva como de refugio de esas actividades criminales.
Sí, yo lo que he intentado durante todos estos años, María José, es correr detrás de esos grupos armados. Es decir, correr en el sentido de entender la complejidad de esos grupos armados, porque al final lo que nos llega a nosotros en España es que existe unos grupos que nos amenazan porque quieren instalar un Estado Islámico, ¿verdad?
Eso es.
Porque hay un yihad. Pero esto no es real, esto es muchísimo más complejo, por eso es tan importante el terreno. ¿Y por qué es complejo? Porque detrás de ese escaparate que se llama yihad existen elementos armados que recurren a la violencia, porque a través de la violencia se emancipan. A través del control de esa economía criminal, como dices, consiguen pues enriquecerse, porque no hay otras alternativas. La supervivencia pasa por traficar con drogas, pasa por secuestrar a personas, pero no es igual secuestrar a un maliense que secuestrar a un español, porque un español ha representado para España pues una liberación, supone unos 3 millones de euros, por ejemplo. Imaginaos lo que ha significado para estos grupos armados emprender estas acciones, que significaba una vez más enriquecerse de una manera muy rápida. Y yo he visto esa evolución de esos elementos armados que antes no eran grupos armados, que no eran estructuras sólidas, sino que se han ido estructurizando, si me lo permites, en el tiempo, y se han consolidado en el tiempo a través de esos secuestros, de esos tráficos, y estamos hablando del Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que os sonará, de un Mujao, que también está asociado a esta llamada ideología, pero una vez más, detrás de lo que de esa yihad que se ondea, ¿no? Como decimos, detrás de esa bandera negra existen grupos que quieren controlar un territorio porque ese territorio es muy floreciente en términos económicos, porque, como dices, hay zonas de refugio para los rehenes occidentales. Ahora tenemos a un francés periodista en el norte de Mali, pero claro, como ya resulta que es imposible moverse por la zona, María José, porque estamos expuestos a los secuestros, han pasado de secuestrar a occidentales e internacionales a secuestrar ahora a locales, a jefes tribales, a jefes religiosos, a humanitarios locales que trabajan para ONGs internacionales. Hemos pasado de un secuestro internacional a secuestros locales. Y esto forma parte también del engranaje de estos grupos armados y de una de las principales líneas, de unas principales fuentes de ingresos de estos grupos armados llamados grupos de yihad.
Esto está muy bien que lo expliques, Bea, ¿verdad? Porque es verdad que desde aquí, pues todo aquel grupo armado que levanta una bandera con referencias religiosas, nosotros ya creemos ver objetivos religiosos detrás de esto, ¿no? Y no es así como lo estás explicando. Hay más objetivos económicos e incluso tribales que otra cosa.
Sí, esto es fundamental porque efectivamente pensamos que el objetivo final de un grupo armado como el de Al-Qaeda, como el Ansar Dine o el Frente de Liberación de Mazina, es instalar un mal llamado Estado Islámico. Esto no es real, entre otras cosas porque ya están controlando hombres, ya están controlando una zona y ya podrían instalar su Estado Islámico si quisieran, ¿no? El objetivo es, una vez más, apropiarse de unas zonas fundamentales en términos económicos, pero que también dan identidad, porque por eso hablabas tú de la cuestión tribal. No se puede entender el norte de Mali, no se puede entender el Sahel, si no comprendemos cuáles son las diferentes facciones de cada comunidad tribal que se encuentra en la zona, porque cada espacio está controlado por una tribu árabe, una tribu tuareg o una casta pel o songay, y esto es fundamental. Y además, algo más importante que lo que se entiende desde Occidente como la amenaza. Principalmente son conflictos intertribales o intratribales, intracomunitarios. Entre ellos, a día de hoy, vemos en la prensa que están enfrentándose grupos de Estado Islámico de Al-Qaeda. ¿Pero quiénes son realmente? Pues son grupos tribales de la tribu Idnan, o de la tribu Imigat, o de la tribu Ifogás. Fijaos lo complejo, ¿no? Para nosotros como españoles comprender que hay, una vez más, conflictos intracomunitarios por el control de ese territorio, una vez más, que da identidad a una organización y que supone una fuente de ingresos fundamental, y esos son los opositores al final de los estados centrales, ¿no? ¿Fin?
Hablemos de Rusia, del papel de Rusia, Bea, porque Rusia lleva colaborando desde hace tiempo con Mali, por ejemplo. ¿Y qué consigue Rusia de esta zona, de esta gente?
Sí, hay un cambio de paradigma fundamental, porque Francia recuperó su plaza colonial, vamos a decir, en el Sahel, a través de la seguridad. Francia interviene con miles de hombres en Mali para supuestamente devolver al Estado maliense la integridad territorial. Tenéis que saber que Mali está dividida, el norte está en manos de los grupos armados y el sur está en manos del Estado, pero ya el país está completamente dividido, con lo cual Francia no ha logrado su objetivo, que era devolver al Estado maliense la unidad nacional, no ha logrado su objetivo, que era eliminar a los grupos yihadistas, sino que desde la intervención francesa hay una proliferación de grupos armados y un aumento de la seguridad. ¿Esto qué ha significado? Que para el Estado maliense y que para la población, la percepción de Francia ha cambiado. Francia no ha venido aquí a darnos seguridad, Francia no ha venido aquí a traernos estabilidad, sino que sufrimos una mayor inestabilidad. Entonces, eso ha hecho que la imagen de Francia haya desmejorado, que la población no quiera saber nada más de esos soldados de Operación Berkane, de esos efectivos. El Estado maliense tampoco. Se produjo una movilización social inédita en Mali que terminó en un golpe de Estado militar. Y ese golpe de Estado militar ha hecho que ahora tengamos un régimen militar, un nuevo régimen militar en Bamako, la capital de Mali. Y ese nuevo régimen militar ha decidido cambiar de socio estratégico. No solamente queremos colaborar con Francia en términos de seguridad, sino que queremos también a Rusia. En ese momento Macron ha dado una pataleta porque quería ser la única, el único actor que controlara la seguridad en la región del Sahel, pero Rusia desbanca, como decimos, a Francia tras esa petición y solicitud que hace Bamako, este nuevo régimen militar, y eso es lo que ha ocurrido. Hemos cambiado de actores. A Francia se le ha, una vez más, quitado de la escena y interviene ahora mismo Rusia, que es el principal socio estratégico de Mali. Y además tenéis que saber que es que Francia ha tenido relaciones estrechas con determinados grupos armados desde la época colonial. Me explico. En Mali, María José, no solamente hay grupos yihadistas, hay grupos también de carácter secesionistas, lo que se entiende como la insurrección independentista. Es decir, actores armados que buscan la independencia del norte de Mali, lo que se conoce como Azawad. Esos grupos armados secesionistas están alineados, han estado alineados a Francia durante estos últimos 10 años para luchar contra el yihad. Pero esos actores armados secesionistas son los verdaderos enemigos de Mali. Fijaos qué complicado, ¿no? Entonces, esas alianzas que ha hecho Francia con grupos tribales en el norte de Mali, eso a Mali, al Estado, no le ha gustado. Rusia no tiene experiencia colonial en el Sahel. Rusia no tiene aliados en el Sahel. Rusia está ahí para una demanda concreta que ha hecho Mali de ayudarle a recuperar su unidad nacional, a acabar con esos grupos de violencia política que se están proliferando y, una vez más, el paisaje ahora mismo está bajo el espectro ruso junto con Mali.
Beatriz, tiene preguntas para ti Goyo González.
Sí.
¿Esos grupos también secuestran a periodistas?
Sí. Esos grupos secuestran a todo aquel rehén que suponga 3 millones de euros. Da igual que seas periodista, que seas cooperante o que seas un businessman. Lo importante es alcanzar un objetivo, si puede ser blanco mejor, porque el blanco significa que los servicios de inteligencia españoles se tengan que poner en contacto con los estados sahelianos, en este caso, por ejemplo, con el estado maliense, para iniciar un proceso de negociación y poner en libertad a esos rehenes, como nos ha pasado a nosotros. Hemos tenido a Roque, a Albert Vilalta, a Alicia Gámez, ¿os acordáis? Los cooperantes catalanes en 2010.
¿Y usted ha tenido o tiene miedo?
Yo he tenido miedo cuando hubo una amenaza de secuestro, que tuve que salir en estampida de Gao, una de las ciudades del norte de Mali, tuve que descender en un coche militar hacia Bamako. Evidentemente que hay, no solamente en una exposición de intento de secuestro, sino también cuando te entrevistas con actores que en algún momento determinado temes que, bueno, pues que puedan sufrir una violación. Yo creo que esto ya las periodistas, corresponsales, enviadas espaciales europeas, hemos debatido mucho sobre eso, ¿no? El miedo a la violación, que eso sí está muy presente en estas zonas, por desgracia.
¿Dónde no iría jamás de vacaciones?
Bueno, yo nunca iría de vacaciones al norte de Mali, ¿no? Por ejemplo, ya. Es decir, antes cuando Timbuktu, esta zona tan idílica, ¿no?, que habréis escuchado a través de la literatura clásica y de la historia, que era una zona pues para conocer el desierto y para tumbarte bajo una jaima. Esta imagen nostálgica ha desaparecido de mi mente, por desgracia, y ya no puedo situarme en estos escenarios pues para disfrutar de un buen té. Eso ha desaparecido para siempre.
¿Y dónde me recomendaría ir, sin dudarlo?
Pues vente a Marruecos, por Dios. Vente a Marruecos, por Dios, que no lo conocemos todavía, que hablamos de gas, hablamos de conflictos políticos, pero este país es maravilloso.
¿Cómo trabajo aparte es un día cualquiera de una corresponsal en esas tierras?
Pues muchas llamadas de teléfono, salidas en coche, visitar a gente, entrevistarte con gente.
Aparte
leer
de
prensa,
todo aquello, sí. Por ejemplo, ir a la peluquería, tomar un café con una amiga, ir al cine, llevar a tu niño a algún parque.
Goyo, esta mañana a las 9 he dejado a mi niño en su guardería con sus amigos marroquíes, que además ya está aprendiendo darija. Y hablaba desde la peluquería, si hay algo aquí, es mucho centro de belleza, mucha estética, y estamos todo el día quitándonos pelos y cuidándonos la cabeza, eso seguro.
Cuando tenga que volver definitivamente a España, ¿qué es eso que jamás olvidará por mucho tiempo que pase?
Haber conocido otras identidades más allá de la mía como como cristiana, ¿no? Es decir, esto ha sido fundamental, conocer otras civilizaciones y conocer otros pueblos que me han transformado para siempre.
Y ya por último, ¿usted cree, con la perspectiva que le da la distancia geográfica y el vivir en esas tierras, que en España nos quejamos de vicio?
Nos quejamos demasiado. Como decía el otro día el Papa, la vida es un espectáculo y no la hemos comprendido en Occidente, ¿eh? Y de esto se sabe mucho en estos países donde hablamos de resistencia, ¿no? De supervivencia diaria. Y te cambia la perspectiva, te cambia la perspectiva.
Pues esta es Beatriz Mesa, periodista y corresponsal de COPE en el norte de África. El otro día les contábamos a ustedes que ya se ha abierto el plazo de inscripción del máster de Radio COPE, que tienen ustedes todo lo que pueden saber y todas las preguntas en la página web de la Fundación COPE. Pues tenemos que decirles que esta corresponsal de Campanillas, con estos conocimientos, fue alumna del máster de Radio COPE, ¿eh? Ahí es nada. Para que vean ustedes lo preparaditos que nos salen.
Da gusto escucharla, ¿verdad?
Da gusto escucharla.
Con qué
verdad.
Pasión lo cuenta.
Bueno, es que siempre
rafa.
Fue así. Ahí ya vino ya, ella vino ya con la cabeza en el norte de África. Y ya vino con mujeres, con sonidos de mujeres, con irrinchis, ¿eh? ¿Te acuerdas, Bea? Y...
Porque si me acuerdo aquella bronca que me echaste, por Dios, porque metí a una saharaui a cantar en directo y que saturó los micros. Casi me matas.
Sí. Por cierto. No se podían hacer bromas sobre la tortuga boba, por ejemplo, porque yo tenía mucha conciencia ecológica.
Bueno. Aceptamos la invitación. No te extrañe que un día de estos nos dejemos caer por ahí. Ahora te vamos a dar el tostón, nos vas a tener que orientar un poquito, ¿eh?
Te va a encantar. Ya verás qué anfitriona os va a recibir aquí. Andale. Claro que sí.
Los grupos armados del Sahel, conflicto y economía militar en el norte de Mali. Escrito por Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en el norte de África. Querida Beatriz, te mando un beso muy grande.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Gracias, Bea.